Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco la oportunidad de compartir tu palabra. Yo te pido ahora en el nombre de Jesús que tú nos guíes en ese momento. Espíritu Santo, tú eres el Maestro de la Iglesia. Ven y háblanos ahora a través de tu palabra, que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos una bendición sobre todas las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. No decimos que somos mejor que nadie, pero sí decimos que somos colaboradores juntos con ellos, avanzando tu reino. En el nombre de Jesús, bendíceles también, al igual que nosotros. Amén y amén. Hay algo muy importante. Hoy voy a tomar una pausa solamente por este domingo de la serie que estamos haciendo de la cirugía espiritual. Así que hoy es un mensaje separado de esa serie. El domingo que viene yo vuelvo a la serie y la concluyo el domingo que viene. Pero en esa semana, orando, hablando con Dios, viendo las cosas que suceden, Dios ha guiado mi corazón a compartir algo un poquito distinto de lo que normalmente hubiésemos hecho en la serie. Y usted y yo tenemos que entender qué es lo que Dios desea por tema le pusimos avanzada. Y avanzada es un término que se utiliza muchas veces en cuestiones del ejército, en cuestiones de guerra. Una avanzada militar es cuando un ejército decide tomar posesión o posición del terreno del enemigo. ¿Qué hace? Se preparan, hacen planes, comienzan a fortalecerse y a ejercerse para avanzar y tomar el territorio. Usted y yo tenemos que tener un deseo en nuestro corazón, escuche bien, de querer hacer una avanzada. ¿Por qué? Porque Satanás viene a su vida, viene a mi vida y quiere destruirlo todo. Quiere traer, agriar su matrimonio. Muchas personas han perdido empleos. Principalmente los hombres han estado atacados en sus familias por falta de empleo. Dios sabe y conoce eso. Lo que usted tiene que saber es que usted también tiene que tener en usted un deseo de, como dice en mi país, de echar para adelante. Usted tiene que tener ese deseo en su corazón. Yo no se lo puedo poner, usted tiene que tenerlo. Usted tiene que tener en su corazón una valentía para impulsar su vida con la ayuda de Dios en ese proceso. Eso es crucial, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque debemos saber que las luchas van a venir a nuestros días. Efesios 6:13 dice lo siguiente, lo pongo acá para ustedes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Es decir, que el día malo viene. ¿Está conmigo? El día malo, usted no tiene que buscarlo, nadie tiene que orar. Dios, mándame problemas porque la cosa está buenísima en mi vida. Yo nunca he oído esa oración. Usted no tiene que orarlo porque los problemas, sin que usted lo busque, le llegan a la puertecita a tocarlo. ¿Es así o no es así? Esa es la respuesta, dice así Pablo. Y habiendo acabado todo, es decir, que después que echamos la lucha, después que hubo el problema, habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Oh, usted tiene que tener eso en mente. Hay un hermano aquí, hermano Jorge, que siempre nos saluda de esa manera. ¿Cómo dice, hermano Jorge? Firmes, hermano. Si usted saluda, hermano Jorge, eso es lo que le va a decir. Firme. Estar firmes. Usted y yo tenemos que tener esa frase en mente. De que cuando se acabe el problema, cuando la solución venga, usted y yo somos los que estamos de pie. Usted y yo somos los que estamos firmes, los que estamos avanzando en Dios. Esa es la importancia de este problema. Es la importancia de tener esta idea. Hace muchísimos años atrás, usted sabe, se recuerda, vino un muñequito que se llamaba el Correcamino. ¿Quién se recuerda del Correcamino? ¿Verdad? Los que no se recuerdan, vaya a buscarlo, que está bueno el Correcamino. El Correcamino, en inglés, para los muchachos se llama Roadrunner. Si usted va y lo busca, lo va a ver. Pero el Correcamino era un muñequito bien famoso. El coyote quería atrapar al Correcamino y hacía de todo para atraparle. Y era bien famoso porque a veces se ponían en una lucha y usted solamente veía el polvo. ¿Se recuerda de eso? Y luego el polvo se calmaba y el coyote estaba amarrado y el Correcamino mirándolo. Esa es la misma idea que Dios le está diciendo a usted y yo. Que después de acabado el pleito, después de que el polvo se tranquiliza, después de que el problema se calma, usted y yo somos los que estamos firmes en el avance de Dios. Usted y yo somos los que estamos firmes en nuestra vida. Y tenemos que tener esa tenacidad en nuestro corazón de querer avanzar en Dios. Recuerde bien, cuando usted le dijo, Dios, yo quiero seguirte, yo quiero a tu Hijo Jesús viviendo en mi corazón, Satanás no se puso de pie, oh, qué tremendo, qué lindo, bendígalo, dale un besito a papi. No, olvídese esa cuestión. Es una guerra. Usted y yo tenemos que tener la tenacidad en nuestro corazón de decir, esa es mi vida, yo la voy a avanzar en Dios, voy a continuar hacia adelante a pesar de. A pesar de. Que cuando haya acabado todo, ¿yo estoy qué? Firme. Importantísimo. Pero muchas personas no saben lo siguiente, que Dios está de su lado. Usted y yo tenemos que saber que Dios está de nuestro lado, que Dios está para defendernos, que Dios está para ver su vida, para ayudarlo en este proceso, porque creemos que Dios, porque yo cometí una travesura aquí y allá, de repente me ha dado la espalda. Y esa no es la idea que la palabra de Dios presenta. Dios está de su lado, y si usted no sabe que Dios está de su lado, no conoce el apoyo que tiene para avanzar en su vida y para avanzar en el reino de Dios. ¿Está conmigo? Usted tiene que saberlo en su vida y en mi vida, que Dios está de mi lado. Mire cómo lo expresa Jesús. Jesús, hablando acerca de la oración en Mateo capítulo 6, yo se lo voy a leer. Mateo capítulo 6, versículo 8, luego de decirle, Jesús viene y dice, escuchen bien, yo no quiero que ustedes oren como los fariseos, que les gusta orar en público y son falsos, y tampoco quiero que ustedes oren, escuche bien, como los gentiles, que también no le tienen fe a Dios, andan orando solamente para recibir algo de Dios. Oh, ok. Y luego le describe cómo. Escuche bien. Versículo 8 dice así, estoy leyendo una versión distinta. No seas como ellos, hablando de fariseos o gentiles, porque tu Padre, hablando de Dios, sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de qué, de que se lo pidas. Dios, antes de tu orar, ya sabe exactamente la necesidad que tú tienes. Dios, antes de tú hablar con Él, ya sabe exactamente dónde está tu corazón. Dios, antes de tú hablar con Él, ya sabe en qué condición te encuentras. Es decir, que Dios está de nuestro lado. Dios está de nuestro lado para ayudarnos a avanzar en nuestro caminar con Dios, para ayudarnos a avanzar en nuestra vida. Y usted y yo tenemos que tener esa seguridad en nuestro corazón de que Dios sí está de mi lado. Aunque la cosa se ponga difícil, aunque la cosa se ponga incómoda, las cosas no están funcionando, el trabajo, me despidieron del trabajo, pasó, la cosa está difícil. Yo le estoy diciendo a usted aquí hoy que Dios está de su lado. Porque usted y yo tenemos que saber que necesitamos a Dios de parte nuestra. Y tenemos que asegurar esa palabra en nuestro corazón. Dios, tú estás de mi lado. Tú estás de mi lado. A veces no lo pensamos, a veces no se ve de esa forma. Pero yo quiero que antes de usted salir de esa puerta, usted tenga en su corazón un deseo y un corazón de guerrero para avanzar en su vida. Porque Dios está de su lado y usted debe saberlo. Escuche esta definición de oración. La oración me ayuda a comunicar lo que está en mi corazón y a la vez declarar lo que está en el corazón de Dios. Voy a repetir una vez más. La oración me ayuda a comunicar lo que está en mi corazón y a la vez lo que está en el corazón de Dios. Cuando yo hablo con Dios, le estoy diciendo lo que me está agobiando mi corazón. Pero a la vez, cuando yo oro con la palabra de Dios, y vamos a verlo, también estoy repitiendo lo que Dios desea de mi vida. ¿Está conmigo? Y necesitamos hacerlo de esa manera. Hay una oración famosísima en la palabra de Dios que se llama ¿cómo? Ya usted la sabe, el Padre Nuestro. Ni siquiera tengo que leerla, usted se la sabe de memoria, pero yo quiero leerla, la que está en Lucas capítulo 11. Vaya conmigo a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. La mayoría de ustedes en este lugar, si no el 100%, yo creo que la mayoría no sabemos el Padre Nuestro. Desde pequeños nos los enseñan, nosotros la aprendemos. Pero hay una esencia en la oración del Padre Nuestro que Jesús quiso comunicar. Y lo que perdemos la idea muchas veces de lo que Jesús quiere comunicar es porque por tradición nos han enseñado, especialmente las iglesias evangélicas, que como que el Padre Nuestro no tiene sustancia, porque es una oración que se hace de manera repetida. Y no es así. Jesús quería enseñar algo muy importante en el concepto de esta oración. Léalo conmigo. Lucas 11, del 2 al 4, dice así. Jesús le dijo, ¿cuándo oréis? Es decir, que Jesús espera que nosotros hagamos ¿qué? Oremos. Él no dice, si oran alguna vez, de vez en cuando no. Dice, ¿cuándo oren? Es decir, que está esperando que usted y yo hagamos una oración. ¿Cuándo oréis? Es decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del qué? Líbranos del mal. Así que hay cuatro cosas esenciales que yo quiero que usted y yo veamos en ese día para preparar una avanzada en nuestra vida que Jesús nos enseña a través del Padre Nuestro. No le estoy diciendo que repite el Padre Nuestro, no le estoy diciendo que haga una oración por hacerla, sino que vea la esencia de lo que Dios quiere enseñarnos. Número uno, punto número uno de hoy es que tú tienes que reconocer a Dios en tu vida. Tú tienes que reconocer a Dios en tu vida. Hasta que usted y yo no reconocemos a Dios en nuestra vida, no vamos a tener un contacto con Dios como Él desea. Porque Dios quiere saber, Dios quiere que tú sepas que Él está de tu lado, pero Dios quiere saber si tú estás de su lado. Y eso nos ayuda con la fe, nos ayuda entendiendo la posición. Jesús comienza la oración y dice, versículo 2, cuando oréis decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, tú eres un Dios por encima de cualquier cosa, tú eres un Dios santo, tú eres un Dios único, tú eres mi papá, tú estás cerca de mí, yo reconozco tu habilidad y tu poder en mi vida. Y eso es importantísimo para usted y para mí cuando nosotros oramos, creer que Dios tiene la capacidad. Porque si no, no estamos haciendo nada. ¿Está conmigo? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Es como hablar con alguien que no tiene autoridad de absolutamente nada. Y yo sé que muchos de nosotros hemos hablado con personas así. Que dicen, oh sí, yo puedo hacer esto, eso, aquello. En realidad, no tienen contacto para hacer absolutamente nada. Pero ese no es el caso de Dios. Si Dios le está diciendo que tiene la autoridad para hacerlo, Él tiene la capacidad para hacerlo en su vida. Así que yo debo reconocer a Dios que está en mi vida, que está en medio de mi situación, aunque no luzca de esa forma. Eso es importantísimo, reconocer el poder de Dios en mí. Continúa diciendo aquí, versículo 2, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también, ¿dónde? Ahora, yo le voy a decir una cosa a usted. ¿En el cielo hay enfermedad? ¿En el cielo la cuenta de Dios se le está acabando? ¿Dios está nervioso porque Obama cambió la ley de inmigración? Fíjese usted. Usted y yo tenemos que tener una tenacidad en nuestro corazón que digamos, yo dependo de lo que diga el reino de Dios. Que sobre mi vida se haga tu voluntad. Así como la gente ya lo hace en el cielo, yo lo quiero hacer acá también. Cuando Dios manda a los ángeles actúan y no lo piensan dos veces. Así que también Dios desea que yo responda en obediencia. Para hacer la voluntad de Dios, yo también debo participar junto con Dios. ¿Está conmigo? Dios no le va a tomar la mano y torcérsela. Venga para la iglesia, agarre su Biblia y léala. No, eso no es lo que Dios hace. No le está obligando a nadie a hacer lo que no quiere. Usted debe tener el corazón y el deseo de participar junto con Dios. Reconocer la grandeza de Dios. Reconocer lo inmenso que Dios es en su vida. Y luego comienza Dios a actuar. Ayer alquilamos, compramos la película para enseñársela a los niños. Porque hace muchos años que nosotros la vimos cuando éramos jóvenes. Pero la película del Rey León. Así que la compramos para que los niños la vean. Una vez más nos sentamos a ver la película como familia. Hay una parte en la película, escuche bien, que el Rey León, Mufasa, ¿verdad?, tiene un hijo. Y ese hijo se llama Simba y el leoncillo sale y se mete en un lugar que no debía ir. ¿Cuántos de nosotros nos metemos donde no debemos? Se mete donde no debe. Y de repente en la parte vienen y lo van a atacar y lo quieren matar al leoncillo, pero viene su papá, el Rey León, Mufasa, y lo defiende. En una escena salen aparte a hablar y cuando están hablando el papá comienza a disciplinarlo, a decir tienes que hacer esto, eso y aquello. Pero hay una interacción muy importante, escúchela bien. En un momento el leoncillo le dijo, sí, pero esos salieron corriendo con miedo. Y Mufasa le dijo lo siguiente, el Rey León le dijo, mientras yo esté aquí, tú no tienes de qué temer. Y de la misma forma Dios está diciendo a ti y me está diciendo a mí, mientras yo esté aquí, tú reconoces mi grandeza, no tienes de qué temer. Y tú y yo tenemos que tener un corazón y un deseo de avanzar en las cosas de Dios y tener la tenacidad sabiendo que no tenemos a qué temer. Que hay un Dios que nos defiende. Hay un Dios que nos defiende. Y usted y yo tenemos que tener ese corazón en ese día. Amén. Usted debe creerle a Dios. Número 2, que dice aquí Lucas, capítulo 3, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, ¿qué? Punto número 2, necesitamos ayuda diaria. Mis hermanos, usted no necesita ayuda el lunes para lo que le va a pasar el viernes. Necesito el lunes la ayuda, ¿para qué día? Para el lunes. Y eso es lo que Jesús quiere enseñarnos en eso. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero muchas personas solamente se enfocan en la necesidad de la comida. Pero tal vez su necesidad no sea comida. En mi casa la necesidad no es comida. En mi casa la necesidad no es medicina. Tal vez en su caso su necesidad es lo que usted necesita para ese día. ¿Qué tal si usted vende por comisión? ¿Cuál es su necesidad? Dios, mi necesidad es que yo venda en ese día porque dependo de la comisión. Necesito tu favor hoy día. Dios, necesito tu favor hoy día porque yo necesito un favor con mi jefe. ¿Qué tal si usted maneja? Dios, necesito tu protección en la carretera hoy día. ¿Está entendiendo lo que el Padre nuestro está diciendo? La necesidad de hoy, dámela hoy. ¿Qué está diciendo Dios? Dios no está prometiendo en esa oración, ni Jesús enseña que Dios lo va a hacer millonario, rico o sed. No estoy diciendo que Dios no quiere bendecirlo de esa forma. Lo que sí Jesús estaba enseñando es que tu enfoque está en la necesidad de hoy. ¿Qué es lo que tú necesitas hoy día para tu vida? Yo recuerdo cuando trabajaba en el sector secular, mi esposa siempre oraba por mí, siempre ha orado por mí en mi trabajo. Y yo trabajaba en una empresa donde teníamos como supervisor, yo tenía que entregar un reporte de lo que se producía ese día. Y teníamos que hacer semanalmente, no recuerdo, pero era un 20, 25 mil dólares semanal para mantener la compañía en producción. Y yo recuerdo que habían días difíciles, ni siquiera $1,000 entraban. Y me llamaba el jefe al fin del día, yo tenía que darle el reporte, ok, aquí está, entraron $1,000. Y ya usted sabe, si usted tiene que reportarse a su jefe todos los días, usted sabe de qué le estoy hablando, ok. Así que el hombre, muy decentemente, pero muy firmemente me decía, hey, ¿qué pasa? Hagan lo que tengan que hacer para producir. Así que yo, cada día, junto con la oración de mi esposa, Dios, dame favor en ese día, que la gente pague lo que debe, que la aseguranza mande los cheques que necesitamos. Y de repente, puede ser que un día seamos 1,000, pero al día siguiente entraban $6,000, entraban $10,000. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dándome la respuesta para ese día. Y mientras yo estuve trabajando en esa compañía, nunca perdimos dinero, por lo menos en la oficina que yo representaba. No estoy diciendo que Dios lo hizo por mí, no estoy diciendo que yo soy el más excelente y por eso Dios... No estoy diciendo eso, pero yo creo que yo puse fe en Dios y Dios protegió mi trabajo. Dios me ayudó y me proveyó mientras yo estuve allá para estar en gracia con lo que Dios estaba haciendo. ¿Está conmigo? Usted haga lo mismo cada día. Dios, dame una bendición para este día. Avanza ese día. El pan nuestro de cada día. Mi necesidad de hoy, ponla sobre la mesa. Si su necesidad es pan y comida, pídesela a Dios. Dios, dame el pan nuestro de cada día, que tú lo proveas en ese día. Hay una historia muy famosa de una familia muy pobre en aquel entonces, hace muchos años atrás, y la gente oraron y pedían, Dios, necesitamos, ¿verdad?, de ti. Era una familia muy pobre y le creían a Dios. Un día la señora de la familia decide, ¿sabes qué? Vamos a servir la mesa. La señora coge sus platos, pone sus platos vacíos a la hora de la mesa, de la cena, todos sus platos. Y comienza, ¿verdad? Sienta a toda la familia. No hay nada de comida. La familia está sentada ahí a la mesa y comienzan a orar. La cuestión es que la señora tenía un problema con el vecino. El vecino no la aguantaba porque decía, no, esos cristianos que se creen no la soportan. Y el hombre un día está viendo, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que hacen esos locos? Se acecha el vecino un día, viene de la tienda y está mirando por la ventana. Y cuando ve a la señora y dice, no, esa gente ya está loca. Mira, están sentados orando por comida y no tienen comida en la mesa. El hombre se disgusta tanto que comienza a tirarle pan a la ventana. Pues ya usted sabe lo que pasó. La señora salió, encontró su pan y comieron tranquilito ese día. ¿Qué estoy diciendo? Dios puede hacer cosas inusuales para proveer a nuestra vida. Pero usted tiene que tener fe en Dios de que Él puede hacer algo por eso, por su vida. De que puede traer un milagro a su vida cuando usted cree por la necesidad diaria de lo que puede suceder en su vida. ¿Amén, hermano? Usted tiene que saberlo. Dice así Hebreos capítulo 13, 5. Dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Y usted tiene que tener eso en su corazón. Usted dice, pastor, pero ahí dice que no amen el dinero, pero yo no tengo ni dinero para amar. Entonces, ¿qué hacemos? No hay plata. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que su enfoque no sea la ganancia del dinero, sino lo que Dios puede proveer a su vida, porque Él nunca te va a dejar, es su promesa, y usted tiene que tenerlo en su mente. ¿Qué sucede? La mayoría de nosotros, los latinos que estamos acá, y la mayoría que usted habla, vinimos a este país para tener una mejor vida, para tener un mejor empleo, para tener más dinero para nuestras familias. Es la verdad para la mayoría de las personas. Lo que tiende a suceder es que nosotros nos involucramos tanto en la idea de hacer el dinero que nos olvidamos de quién es nuestra vida. Y Dios está diciendo, no te olvides de quién es que te da la vida, quién te da el respiro, tú necesitas la ayuda diaria, pero yo nunca te voy a dejar ni te voy a abandonar. Así que usted tiene que tener un corazón para avanzar en lo que Dios está poniendo en su vida. ¿Está conmigo? Usted tiene que desarrollarlo en sí, la capacidad de fe en su vida para avanzar en Dios. Número 3 que nos enseña la oración del Padre Nuestro es, remueve los obstáculos, quita todo lo que impide que Dios hable a tu vida. Lucas 11:4 dice así. Lucas 11:4 está con su Biblia, dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Yo creo que esta es la frase más rápido que se ora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, perdona lo que nos ofende y no nos metas en tentación. Amén. Porque queremos reconocer que Dios es bueno. Queremos que Dios nos supla. Pero perdonar, no, ahí la cosa como que se cuadró difícil, ¿no? Y usted y yo tenemos que tener un corazón de perdón. ¿Qué es eso? La gente muchas veces me hace esa pregunta, pastor. ¿Cómo es que yo debo perdonar a alguien? La gente piensa que perdonar es estar de acuerdo con lo que alguien hizo. Voy a repetirlo. Muchas personas piensan que perdonar es estar de acuerdo con lo que alguien hizo. Y la Biblia nunca enseña eso. Porque Dios lo perdona a usted de las cosas que usted hace, ¿verdad? De los malandrines, como dicen en mi país, ¿verdad? Que usted hace las cosas malas. Pero Dios no está de acuerdo con lo que usted hizo. Perdón no significa yo estoy de acuerdo con lo que la persona me hizo. Perdón significa que yo estoy dispuesto a vivir como el reino de Dios. Dijimos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como también en el cielo. ¿Es así o no es así? Y en el cielo Dios quiere que nosotros perdonemos. Es su deseo porque Él nos perdona a nosotros. Y necesitamos tener un corazón para eso. Hace muchos años atrás, cuando mi esposa y yo compramos la casa que tenemos hoy, creo que hace 7 años atrás, pedimos ayuda de una amiga de la iglesia, de acá de la iglesia en inglés. Y cuando el proceso iba muy bien, todo estaba tremendo, fuimos a la compañía para firmar los papeles. Ella no estaba ahí, sino las personas de la compañía financiera, o lo que llaman el the escrow account. Estaba la señora ahí, fuimos a firmar. Y la señora, cuando vamos a firmar, me dice, oye, yo estaba chequeando lo que tú tienes que pagar, y déjame decirte que yo nunca he visto a nadie que le cobren tanto por esos servicios. Ya usted se imagina. Solamente tuvo que decirme eso para que yo por adentro estaba, pero hirviendo, listo ya para los guantes donde está la música de rock y vamos adelante, ¿no? Oye, ¿cómo es la cosa? Tú eres amiga mía y me cobras más. Una señora que no me conoce me dice, te están cobrando más que lo que todo el mundo le cobra. Por lo que debí pagar $100, ella me estaba cobrando $250. Se me hizo difícil la cosa. Yo recuerdo hablar con mi esposa y estaba, pero ah, le voy a hablar, le voy a decir y eso, okay, ya estaba, pero hirviendo. Y Dios comenzó a hablar a mi vida y me dijo, olvídate de eso. Y yo, no, ¿cómo es que me voy a olvidar de eso? Es decir, siendo mi amiga, me está haciendo así, olvídate de esa situación. Y eso fue lo que Dios me enseñó, escúchalo bien. Yo prefiero tener la gracia y la voluntad de Dios en mi vida que echar el favor de Dios por cobrar $100. Y muchas veces nosotros peleamos por los $100 y ignoramos el favor de Dios cuando el favor de Dios me da muchísimo más que eso. Y Dios está diciendo, perdón no es que estoy de acuerdo con lo que me hicieron. Yo no estoy, hasta este día no estoy de acuerdo, imagínense. Pero perdón es decir, ¿sabes qué? Me voy a olvidar de eso. Me voy a olvidar de eso. Y tal vez usted y yo tenemos que tener ese corazón. No pasa un día o dos días, cada vez que venga. Cuando usted ve a la persona y diga, ahí está Dios, si Dios me floja, arreglamos la cuenta. No, ahí es que usted tiene que orar más duro, échele oración de una vez. ¿Por qué? Porque cada vez entonces yo estoy liberando mi corazón de lo que impide que Dios escuche mi oración. Si tú quieres que tu oración sea escuchada, perdona, olvídate de eso. Comienza a borrar de tu vida las cosas que han impedido el favor de Dios sobre tu vida. ¿Está conmigo? Marcos 11, 24 y 25, un versículo muy famoso, dice lo siguiente. Marcos 11, 24 y 25, dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creer que lo recibiréis, ¿y qué? Os vendrá, léalo conmigo para que usted tenga fe en su corazón. Dice así, 1, 2 y 3, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Qué versículo tan tremendo, que todo lo que usted pida, todo lo que yo pida, orando, creyendo en Dios, lo vamos a tener. El problema es que Jesús enseñando acerca de eso dice, ten fe cuando lo pidas. Pero luego viene el versículo 25 y como que el versículo se daña. Mire cómo dice aquí. Y cuando estéis orando, ¿el qué? Oye, yo hubiese preferido que el capítulo se acabe ahí en el versículo 24, ¿no? Usted también. Cuando estéis orando, ¿qué? Perdonad, perdonad, perdonad. Tenemos que tener un corazón y un énfasis de decir, Dios, olvídese de eso. Si le hablaron mal en su trabajo, olvídese de eso. Si no le pagaron lo que decían, olvídese de eso. No estoy diciendo que no busque justicia, pero no lo haga con maldad en su corazón. A veces lo hacemos por coraje. y no por justicia de Dios. ¿Está conmigo? Cuando lo hacemos por coraje, usted tal vez reciba lo que quiere, pero no va a tener el favor de Dios. Y yo prefiero el favor de Dios antes que solamente lo que yo tengo en mi vida. ¿Está conmigo? Porque el favor de Dios me trae mucho mayor bendición a mí que lo que yo pueda fabricar por mí mismo, en cualquier área. Yo recuerdo trabajando en esa misma empresa, un día yo llego y todas, realmente no, los hombres éramos yo el supervisor y los doctores y la mayoría de las asistentes eran mujeres. Así que es muy difícil a veces dirigir, ¿verdad? Y yo que soy bocón, claro, mi esposa me enseñó a no ser bocón, pero ni modo, ahí estoy aprendiendo, ¿verdad? Y yo a veces, vamos a hacer esto, aquello, no por maldad, sino por dirigir. Yo recuerdo que un día yo llego a la oficina y había un complot, mis hermanos. Yo entro a la oficina calladito como todos los días y no aparece nadie. ¿Dónde está todo el mundo? Me dicen, oh, ve a la oficina, el jefe está ahí. Entro a la oficina, están todas las mujeres, el jefe y la cruz para crucificarme ahí mismo, ¿verdad? Estaba listo todo. Y yo dije, uy, güey, un momentico, wait a minute, ok, vamos a hablar, ¿cómo es la cosa? Así que comenzamos a hablar. La cuestión es que todo el mundo estaba disgustado conmigo. Y yo simplemente le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero el favor tuyo ante ti. Yo pude haber hecho muchísimas cosas, pude haber sido malo en contra de Dios. ¿Sabes qué? A esta la voy a poner a trabajar 10 horas ahora porque yo decidí el horario, ¿verdad? Y hay gente que hace eso. Yo prefiero el favor de Dios. Yo prefiero el favor de Dios. La cuestión es que en menos de un año, yo creo que la mayoría, porque realmente eran 3 personas de las 8 que estaban en contra mía, pero pusieron a todo el mundo, ¿verdad? Como el hormiguero, el que le da la patada, como que se revuelven las hormigas, ¿no? Esas 3 personas en menos de un año se habían ido a la compañía y de repente yo tenía favor de Dios con mi jefe, favor de Dios con todos los demás. Pero tuve que pasar el proceso, perdonarlas, no hacer cosas malas en contra de ellos, seguir trabajando cada semana que yo iba, cada día que yo iba tenía que verles la cara, tenía que trabajar juntos con ellos, enseñarles cómo hacer el trabajo, pero en el favor de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que usted y yo podemos atraer el favor de Dios de acuerdo a la actitud de nuestro corazón. Cuando oremos, si perdonamos. ¿Está conmigo? Continúa oración. Si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros de vuestras ofensas. ¿Tú quieres que Dios te perdone tus cosas? Perdona a los demás. Tiene un corazón de esa forma. Recuerde, la Biblia nunca dice que es fácil. La Biblia sí dice que es necesaria. Voy a repetirlo. La Biblia nunca dice que es fácil, pero sí dice que es necesario. Si usted y yo queremos respuesta a nuestras oraciones, es necesario que perdonemos, que tenemos un corazón para hacer eso. Termino esto. Punto número 4, ayuda para la prueba. Termina la oración diciendo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios sabe que usted y yo vamos a pasar por dificultades. Mire, escuche bien. La tentación es el deseo de suplir una necesidad personal a mi manera y no a la manera de Dios. Voy a repetirlo. La tentación es el deseo de suplir una necesidad a mi manera y no a la manera de Dios. ¿Cómo se lo compruebo? Escúchelo bien. Jesús, cuando fue y estuvo 40 días en el desierto, dice que tenía hambre y Satanás vino donde él y le dijo, hey, ¿qué tal si tú tomas esas piedras y las conviertes en qué? En pan. ¿Se recuerdan de la historia? ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, ¿sabes qué? Aunque yo tengo hambre y quiero satisfacer esa necesidad personal, lo voy a hacer a la manera de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Tentación no es pecado. Voy a repetirlo. Tentación no es pecado. Una de las mentiras de Satanás para todos nosotros es que pensamos que cuando yo soy tentado con un deseo, inmediatamente ya he fallado, ya he pecado. Si ese fuese el caso, entonces Jesús hubiese cometido pecado. Porque la Biblia lo hace muy claro que Él fue tentado en absolutamente todo. No lo escribí yo, lo escribió Él. Es decir, que lo que Dios nos está diciendo, que cuando usted tenga un deseo que lo aleja de Dios, todavía no ha fallado, al menos que usted se entregue al deseo que lo aleja de Dios. Y la tentación es simplemente satisfacer una necesidad a mi manera y no a la manera de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios? Que Dios traiga una respuesta a su vida como Él desea. Esa es la importancia de eso. Eso es la importancia de tener este deseo. De cada cosa que recibimos, la recibimos de parte de Dios a la manera de Dios. Porque en ese entonces la cosa comienza a funcionar. Tal vez se ofrecen un trabajo que es buenísimo. Y usted dice, oh, ese trabajo, ese es mucho mejor que el que yo tengo. Pero ¿qué tal si Dios no quiere que tú tomes ese trabajo? ¿Ves? No es el sistema del mundo, no es el sistema de lo que luce mejor, sino lo que Dios abre las puertas para tu vida. Si hay paz en tu corazón, entonces es de Dios. Si tú dices, se ve bien, pero yo estoy incómodo, entonces piénselo dos veces, porque tal vez no es Dios abriendo las puertas. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Eso es importantísimo. Ustedes conocen mi historia, ya se la he contado varias veces, pero se la voy a repetir. Hace muchos años atrás, llevaba ya casi 3 meses sin trabajar, mi esposa trabajando, y ustedes saben, nosotros los hombres no podemos sentarnos mucho en la casa, hay que resolver, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Pues ahí salí yo, ¿verdad? Los hombres, amén, a resolver. Pero el problema es que hay que hacerlo a la manera de Dios. Salgo yo a resolver, llamo a un primo de mi esposa que tiene una compañía de mudanza con un amigo. Pero el amigo es medio extraño, el hombre. Así que bueno, ni modo, yo voy porque trae, dame trabajo, necesito trabajar. Voy donde el Señor me dice, está bien, tengo aquí, vamos allí. Vamos a sacar el camión para ayudar a mudar a unas muchachas de la casa de su papá a un apartamento con una amiga. Ok, pues se ve fácil la mudanza. Sacamos el camión. Cuando llegamos a alquilar el camión, el muchacho viene y me dice, oh, yo no traje mis papeles. Mentira. Alquílalo tú. Así que aquí estoy yo alquilando el camión a mi nombre con mi licencia y mi plata. Como que la cosa comenzó mal el día, ¿verdad? Alquilo el camión y arranco, ¿verdad? Comienza el día de la mudanza a las 8 de la mañana, mis hermanos. Y pasa el día, pasa la hora, mudamos para acá, llevamos para acá. Un desastre. Literalmente un desastre la mudanza. El muchacho que me estaba ayudando era flaquito, así que yo mejor lo hubiese mudado todo solo. No levantaba nada, no, ni modo. Cuando se acaba el día, regreso el camión, el muchacho paga por el camión, me devuelve la plata, ¿verdad? Que ya yo había pagado, y luego viene a pagarme a mí por el trabajo que hice. ¿Sabe cuánto me pagó? $60. De 8 de la mañana a 8 de la noche. Y ese día yo aprendí una lección. No busque trabajo en la mudanza. No, mentira. Esa no fue la lección. La lección fue, yo quiero la bendición de Dios a la manera de Dios. Yo tenía una necesidad legítima. Yo necesito proveer en mi familia. Necesito hacer algo para mi familia. Pero lo estaba haciendo a la manera que es contraria a Dios. ¿Qué es lo que Dios desea para mí? Y yo sé que hay presión en las familias hoy día. Yo sé que hay muchos hombres en desempleo. Yo sé que las mujeres sienten la presión en la casa, que hay que cocinar, que hay que hacer esto, que falta aquello. Yo sé, pero Dios también lo sabe. Porque la palabra de Dios dice que antes de yo pedirle, y Él conoce mi necesidad. Yo te estoy diciendo hoy día que tú tomes estos pasos en tu día y que lo apliques a tu corazón. Mira por qué. ¿Por qué Dios desea repetirte los 4 pasos? Número 1, es que tú tienes que reconocer a Dios en tu vida. Número 2, es que tú tienes que pedir ayuda. Para ese día, pídele ayuda a Dios. Dios, ayúdame ese día. Remueve los obstáculos, perdona a quien sea y ayuda para la prueba en ese día. Dios quiere quitar la prueba. Te voy a leer 2 versículos más para terminar. Dice así, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, que lo que te pasa a ti, le está pasando a otras personas. La mentira más grande que Satanás dice es, tú eres el único que hace eso. La Biblia me acaba de comprobar que no es así. Toda tentación es humana. ¿Pero qué es Dios? Fiel. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿la qué? La salida. Así que busque la salida. ¿Cuál es? Si es un problema en una tienda, váyase de la tienda. Esa es la salida. Salga de ahí corriendo. Si es un problema en cualquier otra área, busque la salida inmediatamente sobre su vida. Si es la televisión, apáguela y salga corriendo. Váyase a donde está su mujer, donde están los muchachos. Sálgase de esa cuestión. ¿Está conmigo? Por si no hable claro. Para que podáis soportar, busque la salida. Jeremías 29, 11 al 13 termina diciendo eso. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Dios tiene una buena idea, un buen pensamiento sobre tu vida y desea bendecirte. Pero eso es lo que nosotros debemos hacer en respuesta a lo que Él desea para nosotros. ¿Está listo? Entonces me invocaréis, es decir, me llamarás, vendré, oraréis o vas a orar a mí y yo os oiré. Dios tiene un deseo de escuchar lo que tú quieres decirle. ¿Cómo debemos hacerlo? Me buscaréis y me hallaréis. ¿Porque me buscaréis con cuánto corazón? Con todo corazón. En este día yo quiero decirte que Dios quiere que tú tomes una posición de avanzada, que no permita que tu matrimonio se destruya, no permita que tu falta de empleo continúe por mucho más, no permita que no tengas clientes, pídele a Dios por favor con los clientes, no permita que nada de eso suceda en tu familia, que tus hijos no estén a la manera de Dios, pero tú tienes que decidir en tu corazón tomar la avanzada, tú tienes que decidir llevar en oración la necesidad de tu vida a Dios en ese día. Usted y yo tenemos que tener un corazón militante para recibir la bendición de lo que Dios quiere para nosotros. Escúchelo bien. Dios le había dado la tierra prometida, pero ellos tuvieron que pelear por ella. Una vez más, Dios le dio la tierra prometida, pero ellos tuvieron que pelear. Mi hermano, usted y yo, Dios ya nos ha dado una gran bendición, pero usted y yo vamos a tener que pelear para mantenerla en nuestra vida. Así que yo le animo en ese día, ¿sabes qué? Échele valor, échele fuerza a su corazón y a su vida. No se deje intimidar, avance en Dios, porque como le dije, Dios ya está de su lado en cualquier cosa de su vida. Si Dios le habló, dé una paz así.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.